Las 11 y un minuto, las 10 y uno en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, les habla Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que les acerca la última hora en este tiempo de juego. Venís escuchando durante toda la tarde en COPE las novedades y los datos sobre la suspensión del Celta-Real Madrid de mañana en el Estadio de Balaídos. Enseguida repasamos la previsión del tiempo para este domingo de que en las 45 provincias en alerta. Pontevedra es una de ellas, alerta naranja por viento y fenómenos costeros, también en Vigo. Hoy lo peor se ha registrado en Galicia, Alberto Varela.
Lo más grave, la muerte de un hombre de 80 años en Mura, Lugo, a las 3 de la tarde, al resbalar cuando intentaba retirar una rama de la carretera. Los árboles en la calzada se han contado por cientos, 8 personas resultaron heridas en accidentes provocados por obstáculos en la calzada. En Piñor, Ourense, se desprendió el tejado de una casa. En Pontevedra hay daños importantes en un instituto y en Mos las fachadas de un pabellón se vinieron abajo. Además, miles de personas siguen sin suministro eléctrico en las 4 provincias. Medio millar de técnicos trabajan desde la pasada madrugada para intentar resolver esas incidencias. En algunos municipios, como Riancho, la falta de luz afectó también al agua, que estuvo cortada durante horas.
Al margen del temporal, la última hora se sitúa en Córdoba. El juez de guardia ha mandado a prisión a la mujer detenida esta mañana. En su vivienda se ha localizado el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición. Era el compañero sentimental de la arrestada Ana Palacios.
Esta mujer fue detenida el pasado viernes tras el hallazgo por parte de la policía de un cadáver en su casa. Llevaba 4 meses en estado de descomposición y supuestamente se trataba de su pareja. Fue en 2014 cuando la detenida interpuso una denuncia al fallecido, quien en febrero de 2015 fue absuelto judicialmente. Los investigadores han descartado la posibilidad de violencia de género tras encontrar un arma blanca en la escena del crimen, por lo que los primeros indicios indican a muerte violenta. El juez de instrucción número 2 de Córdoba ha decretado para esta mujer prisión provisional comunicada y sin fianza.
La noticia hasta ahora está también en el Hotel Auditorium de Madrid. Es la gran fiesta del cine español con la gala de los Goya. Tras ver desfilar por la alfombra roja actores, actrices, directores, productores, hace una hora que ha comenzado la entrega de los cabezones. Siguiendo esa gala bajo la asistencia técnica de Fernando Rodríguez está Nacho de Gamón.
En la primera hora de la gala, Tarde para la Ira ha empezado con fuerza, recibiendo Raúl Arévalo el premio a Mejor Director Novel, aunque Un Monstruo Viene a Verme ya lleva 3 estatuillas de las conocidas como técnicas. Por su parte, Time Code, el corto nominado a los Oscar, también ha ganado el Goya a Mejor Cortometraje de Ficción. El discurso de la presidenta de la Academia de Cine, Yvonne Blake, ha sido una oda al cine, y Mariano Barroso, el vicepresidente de la Academia, ha recordado que el cine español es un sector que ha generado para el Estado más dinero del que ha recibido. Escuchamos sonido en directo de la gala.
Por si había alguna duda de los derroteros por los que iba a discurrir esta gala, escuchen al presentador, a Dani Rovira.
Desde que debutaron, ambos, en 1980, año en el que yo nací, han dado muchísimas alegrías a los españoles. Fernando Trueba y Pedro Almodóvar. Gracias a ellos, España es un país muchísimo más respetado en el mundo.
Gracias a ellos, España es un país mucho más respetado. Fernando Trueba, recordarán que es el que dijo que nunca se ha sentido español ni 5 minutos de su vida. Enseguida volvemos a la gala de los Goya. La política nos deja un anuncio, el del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. No deja de ser un deseo porque a día de hoy no cuenta con los apoyos necesarios. Asegura que no habrá prórroga de presupuestos y que van a presentar las cuentas en el Congreso en las próximas semanas. El objetivo de Montoro y del gobierno de Rajoy es tenerlas aprobadas antes del verano.
Vamos a hacer esos presupuestos. Y esos presupuestos van a entrar en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, en las próximas semanas, para que puedan estar aprobados al comienzo de verano.
En Podemos sigue la batalla. Hoy han empezado las votaciones que van a terminar en la Asamblea de Vista Alegre del próximo fin de semana. Van a decidir el liderazgo del partido y los contrincantes están claros, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Antes de escuchar lo que dice uno, lo que contesta el otro, el golpe que ha dado también Íñigo Errejón colocando una imagen abrazando a Iglesias, antes, como digo, escuchen los méritos que hay que tener para ir en la lista de Podemos de Pablo Iglesias.
El primer diputado con rastas que sabe lo que significa la palabra clase obrera.
Hay un compañero, José Coy, que viene del sindicalismo y de haber trabajado, como dice él, en la industria textil. Vendía bragas a los mercadillos.
Llevar rastas y vender bragas. Y estos son los que quieren gobernar España. Por cierto, que a Pablo Iglesias le acabamos de ver en la gala de los Goya, eso sí, con el preceptivo smoking, para ir a ver al rey. No se lo pone. Ciudadanos cierra mañana su asamblea, que está siendo un auténtico paseo militar para Albert Rivera. El líder de la formación naranja ha impuesto hoy sus tesis ideológicas. Dicen que abandonan la socialdemocracia. Plantea Rivera un giro más liberal para tratar de seguir robando espacio al Partido Popular.
Hay gente que quiere que el partido no se defina como un partido progresista y que yo creo que el partido tiene que ser progresista. Y luego hay gente que quiere que seamos socialistas, que seamos como el Partido Socialista. Y yo creo que el centro político español no es socialista ni conservador.
Así viene este sábado, un 4 de febrero que poco a poco nos va diciendo adiós y en el que están pasando más noticias que les cuenta ya en titulares Maribel Sánchez.
De 6 años en Lloret de Mar y hoy ha sido detenido por la policía en Denia. Se trata del fugitivo alemán que fue arrestado cuando cometió el crimen en 2001 y que se fugó del centro psiquiátrico germano donde cumplía la pena. En nuestro país, el Ayuntamiento de La Coruña, de En Marea, se tambalea tras retirarle su apoyo el Partido Socialista en la votación de los presupuestos. El alcalde, Julio Ferreiro, mantiene la esperanza de que solo sea un veto temporal.
Se tendrá que confirmar, ¿no?, si únicamente o de hoy será una cuestión de entorpecer un mes máis a aprobación dos orzamentos ou se realmente pues, hai unha previsión de que o Partido Popular e o Partido Socialista se poñan de acordo para ter outro goberno alternativo.
Y hoy, Día Mundial del Cáncer, hemos conocido el dato demoledor de que en 2015 se diagnosticaron los casos previstos para 2020. El doctor Alfredo Carrato, jefe de Oncología del Ramón y Cajal, nos decía en Mediodía Cope que la clave está en adoptar hábitos saludables.
La obesidad está directamente relacionada con el cáncer, igual que el hábito tabáquico. Debemos de hacer ejercicio, debemos de ser sanos.
La cara amable de esta enfermedad la tenemos hoy en la confirmación de que se está recuperando el hijo de Michael Bublé. El cantante canadiense ha explicado que el tratamiento contra el cáncer de hígado del pequeño progresa favorablemente.
Y en este espacio de información en tiempo de juego les vamos a contar la historia de un estafador, de un jeta, que ha sido detenido en Barcelona. Tiene 39 años y ha estado viviendo a cuerpo de rey en 17 hoteles de la ciudad condal. Lo hacía todo lujo, con todos los servicios del hotel incluido, arramplando con el minibar, pero atentos al detalle. Y por eso ha sido detenido. Se iba sin pagar. La cuenta supera los 22.000 euros. Ahora le toca devolverlos. Vamos ya con la previsión del tiempo. Ya hemos contado que mañana hay 45 provincias en alerta por viento y lluvia. El temporal se está cebando en Galicia con rachas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora. En la costa de Lugo y en la de La Coruña, las olas volverán a superar este domingo los 8 metros de altura. La nieve va a caer en Orense, en Asturias, en los Pirineos y también en las sierras andaluzas. Van a bajar las temperaturas y se va a notar en toda España. Así llegamos a las 11:19 en Canarias.
COPE, estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano,
buenas.
¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que ha llegado a Madrid.
Que ha sido un buen año, pero en el que también lo has llegado a pasar.
Que no debe, no teme, nunca en la vida.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El grito ese que te sale, Cristiano.
COPE, referentes que se hacen oír.
COPE, estar informado.
Enseguida volvemos al Hotel Auditorium de Madrid, donde continúa la gala de los Goya. Ya han escuchado al presentador, a Dani Rovira, decir que gracias a Pedro Almodóvar y a Fernando Trueba, España es un país más respetado. En esa gala está también Pablo Iglesias, para ir a los Goya si se pone el smoking. Y atentos a la explicación.
Es un gesto de respeto, yo nunca he visto así, nunca llevo chaqueta. Decirles que hay que doblar la rodilla ante ellos y ellas con un gesto de respeto, y eso es lo que significa, bueno, pues este disfraz para un día como hoy, respetarles a ellos y ellas.
Fuera de esa gala, en su partido en Podemos, la lucha es con guantes, nada de smoking. El ring se va a instalar el próximo fin de semana en la Plaza de Toros de Vista Alegre, pero la pelea se ha intensificado hoy con golpe de mano de Íñigo Errejón incluido. Los dos, Iglesias y Errejón, han presentado a su equipo, Adrián Gil.
200 personas con el cántico de Sí se puede, en un acto donde hemos visto a un Iglesias visiblemente emocionado. Ha presentado su proyecto, basado en la transversalidad, en luchar contra los partidos de siempre y en buscar a gente que sean capaces de decir la verdad. Iglesias, sin mencionar a Errejón, ha querido mandarle un claro mensaje.
Por eso a los compañeros que dicen, queremos un Podemos contigo, Pablo, pero sin tus ideas y sin tu equipo, y alguien No es nadie sin sus ideas y sin su equipo. No pasa nada por elegir en política. Elegirán los inscritos y las inscritas.
Apenas a 300 metros, en un cine y acompañado por una foto con Iglesias, Errejón ha querido mostrar el nuevo rumbo político que debe dar el partido. Asegura que no se trata de un duelo de caras y ha pedido el voto para Pablo Iglesias como secretario general. Eso sí, con las ideas de su nuevo proyecto.
Yo os pido el voto para Pablo Iglesias como secretario general. Y al mismo tiempo pido el voto para los documentos organizativos, éticos y feminista y político de Recuperar la Ilusión y para la lista de Recuperar la Ilusión que vamos a presentar a continuación.
Un apoyo que no todo el mundo se cree. El secretario de organización, Pablo Echenique, acusa a Errejón de mentir y asegura que quien vote a su proyecto estará optando por la posibilidad de que Iglesias deje de liderar el partido.
En Ciudadanos, asamblea de guante blanco con un Albert Rivera aclamado por los suyos de forma abrumadora, después de acallar las voces de los críticos en las semanas previas. Hoy ha impuesto el rumbo ideológico del partido, fuera, dice, de la socialdemocracia, Álvaro Echeverría.
Se confirma el giro hacia el liberalismo de Ciudadanos, ya no solo en la práctica, sino sobre el papel. Eso han decidido los compromisarios. El partido ahora se define como liberal y progresista, algo que para el secretario general de la formación, José Manuel Villegas, incluye a todos.
Es un documento integrador, es un documento que representa, insisto, la sensibilidad de una inmensa mayoría, una práctica totalidad de los afiliados del partido, con ese 90% en la última votación, y por lo tanto aquí no hay que integrar a nadie.
Este era uno de los dos puntos que más expectación habían levantado, el otro, la posible entrada en gobiernos ahora o en el 2019.
Ha habido prácticamente unanimidad, se ha aprobado, creo, con un 99% de los delegados. En la discusión en grupo solo ha habido, creo que, dos votos en contra de la ponencia, a favor de la enmienda. El presentarnos en 2019 ante los españoles y decirles que Ciudadanos está preparado para gobernar España.
Todas las enmiendas a la totalidad y la mayoría de las parciales han sido rechazadas, salvo algunas que cambian matices del texto base. Por ejemplo, la que sustituye en la definición del partido el adjetivo laico por aconfesional.
En el PSOE hoy ha descansado Susana Díaz, que sigue sin desvelar si va a competir a la Secretaría General del partido. Pachi López tampoco ha convocado hoy ningún acto público. Sí lo ha hecho Pedro Sánchez, que se ha ido a Zaragoza, donde ha vuelto a reivindicarse apelando a ese término que tanto le gusta y tanto repite, la militancia.
Siempre he tenido claro que si las decisiones del PSOE importantes no las toma la militancia, el PSOE dejará de ser importante. Y por eso, nuestro compromiso de si sale adelante este proyecto y ganamos las primarias, los militantes seréis consultados en todos los acuerdos de gobierno que tenga nuestra organización.
En medio de esa batalla interna del PSOE, los socialistas van a tener que mojarse, son clave para la aprobación de los presupuestos. Ya veremos con qué secretario general al frente. Hoy el ministro Montoro ha dicho que no van a prorrogar más las cuentas y que van a presentar el proyecto de presupuestos en las próximas semanas en el Congreso. Su intención, que no deja de ser un deseo, es aprobarlas antes del verano, Maribel Sánchez.
Cristóbal Montoro espera el apoyo de la oposición para que haya presupuestos en verano, porque necesitamos crecer, decía el ministro de Hacienda, crear empleo, cumplir el déficit público, fortalecer la cohesión social y mostrar estabilidad política ante el resto de Europa.
Vamos a hacer esos presupuestos, y esos presupuestos van a entrar en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, en las próximas semanas, para que puedan estar aprobados al comienzo de verano.
En el mismo acto, la vicepresidenta del Gobierno elogiaba la estabilidad, unidad y capacidad de gobernar del PP y resaltaba la ausencia de liderazgo que sufren los socialistas.
Y somos un partido que podemos sentirnos orgullosos de que estamos unidos. Ya sabemos que eso no está de moda, ni que nos da grandes titulares. Pero porque estamos unidos, porque somos estables, podemos gobernar con estabilidad. Porque mi pregunta es, ¿cómo van a gobernar un país tan complejo como el nuestro quienes no saben son capaces de gobernarse a sí mismos?
Sáenz de Santamaría no quiso pasar por alto la batalla por el poder en Podemos y les recordaba que con eslóganes lilas o morados se están desvaneciendo en la lucha por quedar uno solo.
En Barcelona, Artur Mas tiene cita este lunes con la justicia. Se sienta en el banquillo de los acusados por el referéndum ilegal del 9N. Casi 40.000 personas se han inscrito para acompañar al expresidente. Se han fletado más de 150 autobuses. No le va a faltar la CLA a Artur Mas. No van en procesión, Mariana, precisamente. Van a coaccionar a la justicia. En el PP sostienen que se está presionando a funcionarios para que acudan a las puertas del tribunal en apoyo de Artur Mas. COPE Barcelona, Sergio Segura.
Albiol considera una barbaridad que el gobierno catalán acose a los funcionarios para que acudan a la manifestación en apoyo a Artur Mas. Dice que los independentistas quieren saber qué funcionarios asistirán y cuáles no. El dirigente del PP catalán lo ha comparado con la lista de Schindler. Son declaraciones en la agencia EFE.
Se está pidiendo a los funcionarios de la Generalitat que pidan un día de vacaciones para ir a tocar palmas a la puerta de la Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para aplaudir a Artur Mas. Y de esta manera también consiguen ver qué funcionarios son los dóciles y los que no. Un poco como la película La lista de Schindler.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reaccionado inmediatamente a estas palabras a través de las redes sociales. Dice que Albiol banaliza de nuevo el crimen más monstruoso de la humanidad y que lo que ha dicho es un insulto a las víctimas.
Hay crisis en el gobierno del Ayuntamiento de La Coruña. El PSOE ha retirado su apoyo a En Marea y ahora se abre una gran incertidumbre sobre si socialistas y populares llegarán a un acuerdo. Redacción de la cadena COPE en Galicia, Alberto Varela.
El Partido Socialista, que apoyó a La Marea en la investidura, ahora le da la espalda. Sus 6 votos, junto a los 10 del Partido Popular, sirvieron para rechazar a mediodía esa cuestión de confianza que planteó el alcalde vinculado a los presupuestos. José Manuel García, el portavoz socialista, acusa a La Marea de no tener intención en absoluto de llegar a acuerdos.
Hoy nos encontramos ante una cuestión de confianza porque usted entendió que era el mejor camino para sus propósitos. Pero tienen un problema. No tiene argumentos para justificarla e intenta enfangar la lógica de los hechos insultando al contrario.
Los socialistas rechazan la cuestión de confianza, pero por ahora descartan apoyar una moción de censura contra el alcalde de La Marea en La Coruña.
Salimos al exterior, en Francia, en la política del País Galo. Todo, absolutamente todo, ha girado hoy en la ciudad de Lyon y allí sigue Asunción Serena.
Mientras François Fillon se enfrenta a nuevas acusaciones de desvío de fondos públicos, sus principales contrincantes a las elecciones presidenciales están aquí en Lyon para celebrar el lanzamiento de sus campañas respectivas. Emmanuel Macron, ni de derechas ni de izquierdas, ha estado acompañado por 16.000 personas entusiastas con su nuevo líder, del que se esperaba levantar un poco el velo sobre su programa. Lanzó un primer mensaje para aquellos que consideran que la política es una profesión y no una misión.
La política no puede ser un métier. Elle est une mission.
Ningún candidato será investido por En Marcha si tiene antecedentes judiciales o ha sido condenado a no ser elegible. Al mismo tiempo, a pocos cientos de metros, Marine Le Pen ha desvelado también parte de su programa, basado en la preferencia nacional y en la protección de los franceses frente al extranjero en general y los inmigrantes ilegales en particular.
En Estados Unidos, hoy el gobierno de Donald Trump se ha visto obligado a permitir la entrada a ciudadanos de esos 7 países de mayoría musulmana tras la suspensión de un juez al polémico veto. Trump insiste, va a restaurar la medida. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
La mayoría de los aeropuertos internacionales de los Estados Unidos han sido escenario durante las últimas horas de emotivos reencuentros tras la decisión de un juez federal de paralizar temporalmente el decreto firmado por el presidente Trump que impedía la entrada de migrantes y refugiados de 7 países de mayoría musulmana. Horas después de la decisión del juez, la Secretaría de Estado anunciaba la validez de los visados y el Departamento de Seguridad Interior dejaba de aplicar la prohibición. Acto seguido, las aerolíneas comenzaron a permitir a pasajeros con visas de estos 7 países. A la espera del recurso del gobierno, que puede presentarse en las próximas horas, Trump cargaba en su Twitter contra el que denominaba supuesto juez, que le quita a Estados Unidos la capacidad de aplicar las leyes. Una resolución, en palabras del presidente, ridícula y que será revertida.
COPE. Estar informado.
Y hoy hemos conmemorado el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Aumentan los casos que se detectan. En España superan ya los 250.000 al año. Pero dentro de esa mala noticia hay también una puerta para la esperanza. Disminuye la gravedad de estos casos y aumentan también los que se curan. Carmen Lavalle, buenas noches.
Buenas noches. Cada año se diagnostican 250.000 nuevos casos de cáncer en España, donde 100.000 personas mueren cada año a consecuencia de un tumor. Ignacio Muñoz es presidente de la Asociación Española contra el Cáncer.
Y hay nada más que dos maneras de luchar contra esto: prevención, hábitos de vida saludable, y la otra arma es investigación.
Para encontrar novedades terapéuticas que limiten el impacto de una enfermedad que sigue siendo la segunda causa de muerte en España, y prevención desde la infancia, en casa y en colegios, también en el ámbito sanitario, en los centros de salud donde Juana Gómez trabaja como enfermera.
Adoptamos una postura muy pasiva, pienso, como ciudadanos, como profesionales, y nos tenemos que implicar muchísimo más.
Solo dejar de fumar reduce hasta un 75% la posibilidad de desarrollar un tumor. También hacer deporte, combatir el sobrepeso y limitar al mínimo el alcohol. Y todo porque los expertos consideran que 3 de cada 10 muertes de cáncer se pueden evitar.
Entre esas historias de superación encontramos la de Fernando Gómez. Es sevillano, tiene 57 años y sufre un cáncer de colon metástico. Se lo diagnosticaron en 2014 y al año siguiente le comunicaron que no tenía solución. No se dio por vencido, buscó una alternativa y la ha encontrado en la Clínica Universitaria de Navarra. Le saludamos a las 11:21 de la noche. Fernando, muy buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad que muy bien. No me puedo quejar.
¿Cómo es ese tratamiento al que te estás sometiendo, como hicimos en la Clínica Universitaria de Navarra? Y sobre todo, ¿cómo estás respondiendo?
El tratamiento es un tratamiento de inmunoterapia. Es algo nuevo que se está ensayando y bueno, yo estoy respondiendo pues bastante bien. En los 3 primeros meses de tratamiento me lo han rebajado la metástasis en un 25%.
Por simplificar y recurriendo a ese dicho tan castellano que la mejor defensa es un buen ataque, de eso se trata la inmunoterapia, ¿no?
Efectivamente, de eso se trata. Y lo que yo siempre he pensado, vamos, siempre he tenido en mi mente de que hay que luchar, no se puede uno rendir así como así.
¿Cómo fue aquel momento, tanto en el que a ti te detectan ese cáncer como en el que te dicen que no tiene solución?
La verdad es que a mí no me lo dijeron, se lo dijeron a mi mujer y a un amigo que venía ese día conmigo porque ese estaba yo bien, mal. Ese día estaba fastidiado, me tuvo que llevar un compañero. Y fueron a los que le informaron de que me quedaban 3 meses de vida. Y bueno, pues ante 3 meses de vida pues decidimos luchar y nos fuimos a Pamplona. Y la Clínica de la Universidad de Pamplona, pues con la ayuda de esos doctores tan maravillosos que tenemos allí, pues vamos tirando para adelante.
Nos hemos enterado que en ningún momento has dejado de sonreír, ni siquiera en aquel momento casi en el que te dicen que te quedaba muy, muy poco tiempo de vida. ¿No has dejado jamás de sonreír?
Nunca, nunca, nunca. Nunca, la verdad es que nunca me he sentido derrotado, nunca. Más se lo decía a la médica de Sevilla, del Hospital de Valme, al médico de Pamplona y al de Madrid, que en los 3 hospitales que he estado, se lo decía que yo no, vamos, que no, que esto no podía conmigo.
Porque te dijeron que no hicieras planes para las Navidades, tú los hiciste.
Yo lo hice y ya he pasado 2 Navidades.
¿Qué mensaje quieres trasladarle a todos esos pacientes que les acaban de diagnosticar un cáncer y también a los que, como en tu caso, les han dado poco tiempo de vida?
Pues que hay que luchar, hay que creer en la vida y hay que intentar vivir lo mejor que se pueda. Y que no se puede uno no puede uno pensar en que una enfermedad va a derrotarte. Se derrota uno a sí mismo, hay que luchar por vivir.
Pues vamos a dejar aquí, sobra decir cualquier cosa con ese mensaje. Fernando Gómez, 57 años, que está dando la batalla y de qué manera a ese cáncer de colon con un tratamiento de inmunoterapia que trata de activar su sistema inmunitario contra el tumor. Que vaya todo bien y que sigas sonriendo. No dejes de hacerlo. Fernando, un abrazo.
Gracias a ustedes.
Un asunto más en Extremadura. Han analizado hoy la decisión del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad que tumba el currículo escolar que reducía las horas de clase de religión en la ESO y en bachillerato. COPE Badajoz, José Luis Lorido.
El alto tribunal de la comunidad autónoma daba así la razón a las 3 diócesis extremeñas a las que se sumaba la archidiócesis de Toledo y a la Asociación de Profesores de Religión. La Junta de Extremadura ya anunció que iba a recurrir ante el Tribunal Supremo un tercer auto que la pasada semana daba la razón a la Asociación de Padres APADEX, pero según el letrado que ha interpuesto las 3 demandas, Francisco Lamoneda, esta sentencia es de ejecución inmediata, este mismo lunes, si es posible.
Triste legalidad, esto habría que intentar poner los medios de sello. Ya que después, dentro de no sé cuántos años, el Tribunal Supremo resuelve, pues ya no sabemos, ¿no? Pero
el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que ha sido informado sobre este tema, se ha negado a realizar declaraciones a la cadena COPE.
Volvemos a la gala de los Goya, seguimos conociendo esos ganadores de los premios del cine español. En la gala de los Goya está el jefe de cultura de la cadena COPE, Ramón García Pellegrín. Cuéntanos, buenas noches.
Buenas noches, pues la noche había comenzado esta noche del cine español, muy prometedora para Tarde para la Ira. Raúl Arévalo, su director, se llevaba el cabezón al mejor director Nobel, pero a partir de ahora se ha ido apagando, a partir de ese momento se ha ido apagando un poco la luz de Tarde para la Ira y ha tomado la delantera Un monstruo viene a verme, que atesora ya 4 estatuillas, 4 premios Goya, de los considerados técnicos, entre ellos el de dirección artística o dirección de fotografía. El hombre de las mil caras se ha llevado 1 para Carlos Santos como mejor actor revelación y el Olivo mejor actriz revelación para Ana Castillo. En su discurso, la presidenta de la Academia de Cine, Yvonne Blake, ha hablado sobre la gran fiesta del cine español y el vicepresidente primero de la Academia, Mariano Barroso, ha dicho que este pasado año, 2016, el Estado ha recaudado por el IVA de las películas 105 millones de euros, de las películas españolas, cuando su aportación a las subvenciones ha sido de 77 millones, es decir, que lo que ha recaudado en concepto de IVA de entradas ha sido 28 millones de euros más de lo que va a gastar en el séptimo arte. Muy aplaudido, por supuesto, esa intervención por parte de toda la concurrencia, incluido el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo.
Recordamos,
lo escuchamos, Antonio.
No somos un sector que vive del Estado. Somos un sector que genera riqueza para el Estado. A pesar del desempleo que golpea a nuestros actores, el 92%, a nuestros técnicos, a nuestros creadores, somos un sector que genera riqueza.
Y en estos momentos está leyendo su discurso de aceptación del Goya de Honor Ana Belén, de las 29 categorías, el único que no era un enigma hasta el momento. Ana Belén, 50 películas a sus espaldas, una de ellas como directora, el resto como actriz, está leyendo su discurso. Os dejo con ese sonido aquí en la Gala de los Goya, 31 edición.
Escuchamos sonido directo de la Gala de los Goya, escuchamos el sonido en directo de la actriz Ana Belén.
Como el propio Narros o William Layton. Y al lado de alumnos como José Carlos Plaza, con quien tanto he bregado después. Con Narros como director debuto en el teatro y durante 4 años interpreto a los clásicos, absorbiendo como una esponja todo lo que mis compañeros en escena y fuera de ella me enseñan. La actriz Berta Riaza se convierte en un referente para mí.
COPE, estar informado.
Y un asunto más, el Geta del día lo hemos encontrado en Barcelona. Es un hombre de 39 años que llevaba 4 meses viviendo a todo lujo en hoteles de la ciudad condal sin pagar ni un euro. Imaginas el agujero que ha dejado. COPE Barcelona, Sergio Segura.
Según han informado los Mossos d'Esquadra, el sospechoso estafó supuestamente más de 22.700 euros a los 17 hoteles en los que se alojó entre el 10 de octubre de 2016 y el 31 de enero de 2017. El hombre fue detenido después de que un empleado de un establecimiento reconociera a un cliente que había estado durante 12 días sin pagar el importe de la estancia, un total de 1.600 euros. Tras analizar los datos de los alojamientos, los Mossos d'Esquadra concluyeron que el detenido reservaba por internet las habitaciones a través de páginas web especializadas. Además, aportaba los datos de una tarjeta sin fondos. De este modo, no levantaba ningún tipo de sospecha. El detenido vivía con todo tipo de lujos. También consumía productos del minibar y utilizaba todas las instalaciones del hotel. Luego escapaba sin pagar ni un solo euro. El hombre ya ingresado en prisión provisional por orden del juez.
Yo era el confidente de tu cajón.
Las entradas para el concierto de Alejandro Sanz del 24 de junio en el Estadio Vicente Calderón se agotaron a la media hora de salir a la venta. Hoy han encontrado sus fans, han encontrado respuesta en las redes sociales. Ha dicho Alejandro Sanz que está trabajando para realizar otro concierto y ha pedido a sus fans solo una cosa, que confíen en él. Con Alejandro Sanz y su zombie a la intemperie llegamos a las 11:30. Hoy hay tomate en el tiempo de juego de la cadena COPE. No falta la polémica en la suspensión del partido de mañana en Balaídos. Se lo cuenta todo a partir de ahora Joseba Larrañaga en el control de sonido, Mila Sánchez en la producción, Adrián Gil. Les ha estado hablando Antonio Raiz.
Confundir la locura con el balón.